You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Aquí. Radioleando a tu lado,
un poquito,
¿verdad?
Bueno, es un placer siempre, ya lo sabes.
Bueno, temazos de cine 4.
Vamos a por ello. Estamos hablando de canciones, de estos temas que conocimos a través de películas, fuera o no, compuestas para ellas. Y hoy vamos a comenzar con un tema de 1956, interpretado por Harry Belafonte.
Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Lip
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me won't go home.
Day, he's a day, oh.
Daylight come and me won't go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Banana Boat Song, la canción del barco de las bananas. Es un mento tradicional jamaicano popularizado por Harry Belafonte en 1956. Se originó como una canción popular de compositor desconocido y cuenta como unos trabajadores, después de haber cargado un barco de plátanos durante la noche, esperan el pago para regresar a sus hogares.
El mento es un género tradicional de música de Jamaica, precursor del ska y del reggae, y confundido a veces con el calipso, originario de las islas de Trinidad y Tobago. Normalmente el mento se sirve de instrumentos acústicos como la guitarra, el banjo, diferentes tambores y la marímbula o marimbol, un tipo de marimba en forma de caja sobre la que el músico puede sentarse cuando la toca. Este género musical conserva elementos de las tradiciones de los esclavos venidos de África en la época colonial.
La canción fue grabada por primera vez por el trinitario Edric Connor y su banda Edric Connor and the Caribbeans en el álbum de 1952 Songs from Jamaica con el título Day Daylight. Y Belafonte basó su versión en esta de Connor del año 52 y la de Louis Bennett del año 54.
La canción ha sido incluida en numerosos programas de televisión como El Show de los Teleñecos, series como la Leyendas del Mañana y películas. Quizás la más recordada y por la que mucha gente conoció el tema sea Beetlejuice, de Tim Burton.
Beetlejuice, que vendría a significar algo así como zumo de escarabajo, en español la llamaron Beetlejuice, simplemente así cambiaron el nombre a como sonaba. Y es una comedia dirigida por Tim Burton y estrenada en 1988. La protagonizaban Michael Keaton, Gina Davis, Alec Baldwin y Winona Ryder, entre otros muchos.
Betelgeuse es un difunto que vive en el no mundo, recreación del mundo real según la visión de los muertos. Allí trabaja precisamente como exorcista de los vivos, es decir, ayuda a los fantasmas a echar de su hogar a cualquier ser vivo que les pueda molestar.
Precisamente allá antes de esta canción, Banana Boat Song, aparece en la película en una escena que es muy divertida, que creo que la recordará la mayoría de la gente. Es en mitad de una cena, como con mucha pompa y circunstancia, en la que de repente los comensales, sin venir a cuento, son poseídos por el espíritu de Betelgeuse, que les obliga a cantar y bailar este tema en mitad de la cena.
La película casi sextuplicó su presupuesto de 15 millones de dólares y consiguió así una recaudación de casi 85 millones en el mundo entero, situándose entre las 15 películas más taquilleras de 1988.
Además, Betelgeuse ganó el Oscar al mejor maquillaje y peluquería y fue nominada a 2 premios BAFTA por mejores efectos especiales visuales y maquillaje.
En 1989, Betelgeuse se convirtió en una serie animada de televisión que estuvo en antena con mucho éxito también durante 4 temporadas.
Pues en la secuencia de créditos iniciales de la película se escucha a la voz del compositor de la música, que es Danny Elfman, cantando algunos acordes del inicio de esta canción. La canción se llama Banana Boat Song, pero también es conocida como Day-O, por el grito este que da al principio, Day-O. Uh-huh. Y es una especie de versión macabra que cantaba él un poquito al principio de los títulos de crédito y que luego se mezclan con el tema instrumental de la película. Vamos a escucharlo.
La primera versión del guion era mucho más siniestra y violenta, pero finalmente Tim Burton cedió e incluso contrató a varios guionistas nuevos para que la película funcionara mejor como comedia.
El actor Glenn Shadix, que interpretó a Otto en Betelgeuse, falleció a los 58 años de edad. En varias entrevistas había comentado que el éxito de la película se debía a lo bien que lo pasaron rodándola, llegando a sentirse casi como una familia, especialmente comentaba en la escena de la cena. En su funeral, que organizó la hermana del actor, el tema de ello fue el último que sonó.
Muchos han sido los cantantes que han versionado esta canción. Entre ellos se encuentran la de Michael Jackson, Mina, Manu Chao, The Kinks, Nuestro Pequeño Mundo o Shirley Bassey.
Pues esta era otra de las versiones que, como vemos, varía bastante porque de hecho mezcla varios de los temas y de los cantos populares de esa época. Uh-huh. Además de este tema, el que estamos escuchando, Tim Burton incluyó en la película Betelgeuse el tema Jump in the Line, que también interpretaba Harry Belafonte. Así que vamos a conocer un poco más a este cantante y actor. Thank you.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, sing up the chorus. Matilda,
sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
run round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan.
Harold George Belafonte Jr. nace en Manhattan, Nueva York, el 1 de marzo de 1927. Más conocido como Harry Belafonte, es músico y actor de Estados Unidos.
Su padre, de origen jamaicano, trabajaba como chef para la Marina Británica. Cuando Belafonte tenía 8 años, su familia se trasladó a Jamaica y regresó a los 13 a Nueva York. Pero aquella estancia marcó su vida, enamorándose de los ritmos caribeños.
Tras enrolarse en la Marina y servir en la Segunda Guerra Mundial, tomó clases de actuación junto a estrellas como Marlon Brando, Tony Curtis o Walter Matthau, mientras trabajaba en el American Negro Theatre Workshop, un taller de teatro especializado para actores negros.
Inicia su carrera como cantante, aunque sin mucha fortuna al principio, actuando en pequeños clubes de la costa este de Estados Unidos. Abrió un restaurante en el mítico barrio de Greenwich Village de Nueva York, junto a Broadway, que cerró luego para dedicarse definitivamente a cantar.
Su debut en la gran pantalla fue en 1953, en el drama musical sobre educación, dirigido por Gerald Mayer, Bright Road, junto a la también cantante y actriz Dorothy Dandridge, de la que hablaremos más adelante porque también tiene una carrera estupenda. En esta película, Belafonte interpretaba el tema Susan.
Every night when the sun goes down, every night when the sun goes down, every night when the sun goes down, hang my head in mournful cry. Suzanne, 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 you're gone. True love don't weep.
En 1954, también junto a Dorothy Dandridge, protagonizó Carmen Jones, adaptación a la gran pantalla del musical de Broadway de 1943, que a su vez adaptaba la ópera de 1875 de Bizet, Carmen, que estaba basada en la novela homónima de Prosper Mérimée.
En la película dirigida por Otto Preminger, tanto Dandridge como Belafonte, a pesar de que eran cantantes, fueron doblados por el barítono Levern Hutcherson y la soprano Marilyn Horn, cuando esta aún no era la estrella de la época en la que se convertiría más adelante.
En el 57, Belafonte protagoniza Una isla al sol, dirigida por Robert Rosen. La película era una adaptación de una novela de Alec Vaughn y la acción se desarrollaba en la caribeña isla de Santa Marta, donde se desarrolla un conflicto político entre un plantador blanco y racista y un candidato negro y progresista. Este film fue muy polémico en su época por presentar relaciones entre personajes de distintas razas. Fue boicoteada por el Ku Klux Klan y prohibida en Carolina del Sur. Además de actuar, Harry Belafonte cantaba el tema principal titulado como la película, Una isla al sol.
This is my island in the sun.
where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, revealed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Otras películas de Belafonte fueron Reto al destino, de Robert Wise, en el año 59, El mundo, la carne y el diablo, también ese mismo año, de Ranald McDougall, y la comedia de acción Sucedió un sábado, de Richard Wesley, junto a Sidney Poitier y Bill Cosby.
Además de cantante y actor, Belafonte es también un dedicado activista social que ha luchado por derechos humanos y causas humanitarias. Es desde 1987 embajador de UNICEF. Criticó la política de Bush por la guerra de Irak. En 2001 inició una campaña de lucha contra el SIDA en Sudáfrica.
En los años 60 fue invitado por el presidente de la República de Guinea Conakry, Sékou Touré, para crear el segundo ballet nacional, el Ballet Nacional Joliba de Guinea Conakry, y en 2014 fue galardonado con el prestigioso premio humanitario Jean Hersholt.
En 2011, cuando contaba con 83 años, se estrenó en el Festival Sundance el documental Sing Your Song, que habla de Harry Belafonte, centrándose en el que fue el aspecto más importante de su vida, el trabajo que él y otros hicieron para defender los derechos civiles y la justicia en Estados Unidos y el mundo entero. El título de la cinta se basa en algo que el cantante afroamericano Paul Robeson dijo a Belafonte cuando él era joven: haz que ellos canten tu canción y sabrán quién eres.
En palabras del propio Belafonte, el gran vacío que oigo expresado en personas que dicen yo no sé qué hacer o no hay nada que podamos hacer, debe ser desafiado. Y la mejor forma de enfrentarse a ese mito es decir, mira la historia que te antecede. Este es el motivo por el cual Harry Belafonte decidió hacer este documental cuando se lo propusieron. Tenía ya 83 años y él decía que le daba pudor hacer un documental sobre su vida, pero pensó que muchas de las historias que él había vivido, porque bueno, marchó junto a Martin Luther King, como vemos fue un activista social muy importante para defender los derechos de la población de color en América, y eso es lo que le decidió a hacer este documental.
Pues deberían de ponerlo en hora de máxima audiencia en Estados Unidos ahora mismo.
Ahora mismo es un momento para ponerlo, sí.
En el 85 participó en la canción ganadora del premio Grammy We Are The World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones.
El grupo de artistas que participó se juntó especialmente para la ocasión y se denominaron USA for Africa, United Support of Artists for Africa, que en español vendría a ser Artistas Unidos para el Apoyo a África. Entre ellos, además de los autores, estaban grandes estrellas como Tina Turner, Bruce Springsteen, Ray Charles, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Kim Korns, Diana Ross, Paul Simon o Stevie Wonder, entre otros muchos. Realmente creo que es un momento histórico en el que se juntaron las grandes voces americanas del momento.
Bueno, de hecho es una foto inolvidable.
Total.
La de todos ellos juntos, ¿no? La grabación de la canción se realizó el 28 de enero del 85 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.
time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We could go on pretending day by day that the moon somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving our own lives.
It's true, we make a better day.
Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free.
As God has shown us, pride turning stone to bread,
and so we all must lend a helping hand.
We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Y 3 años después de este We Are the World, en 1988, la gran pantalla juntaba a Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford en la película Armas de Mujer.
Let the River Run es una canción que se estrenó en 1988 como tema central de la banda sonora de la película de Mike Nichols, Armas de Mujer, con letra y música de Carly Simon.
Ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy, algo que solo le ha sucedido en el caso de otra canción una sola vez, con el tema Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen para la película Philadelphia.
Muy buena también. Uh-huh. Armas de Mujer estaba protagonizada interpretada por Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford. Se centraba en las ambiciones desmesuradas y los enfrentamientos en el mundo de las grandes corporaciones. La película ganó 4 Globos de Oro y el Oscar a la mejor canción original.
Melanie Griffith llegó tan perjudicada, entre comillas, el día que tenía que rodar la escena de la boda, que tuvieron que parar el rodaje hasta que ella pudiera decir su diálogo. Por este retraso y esta situación tan incómoda, tuvo que pagar $75,000. Sin embargo, acabó ganando el Globo de Oro, al igual que Sigourney Weaver, por esta película.
A pesar de que fue el actor mejor pagado de la película, no vimos a Harrison Ford como Jack Trainer hasta pasados los primeros 35 minutos. Se hizo esperar.
Se hizo esperar, sí. Me parece muy curioso. Claro, en esta época los actores siempre cobraban más que las actrices. Sí. Y aquí tenía a dos grandes estrellas, porque Sigourney Weaver y Melanie Griffith
bueno,
eran dos grandes
estaban
estrellas.
En un momento
ambas
muy
estaban
alto,
en un momento
sí.
muy álgido. En la escena de la fiesta del cumpleaños de Tess, que es el personaje que interpreta Melanie Griffith, vimos a un joven y desconocido actor llamado David Duchovny. Fue su primer trabajo. Aún faltaban 7 años para el estreno de Expediente X.
El director Mike Nichols tuvo que buscarle un sustituto al actor que había contratado para dar vida a Bob Speck y pensó en Kevin Spacey, quien se aprendió sus diálogos de camino al rodaje.
Aunque Alec Baldwin también se presentó a la audición para ser Jack Trainer, Harrison Ford finalmente le quitó el papel y él, sin embargo, acabó interpretando el personaje de Mick Dugan.
En el primer borrador del guión, el personaje que interpretó Sigourney Weaver no era una mujer, sino un hombre.
La película hubiera cambiado bastante.
Sí.
De hecho, creo que es muy interesante precisamente la competitividad que tienen entre las dos
mujeres.
Con poder.
Sí. Bueno, es lo que le hace especialmente moderna.
Exactamente. Sí. Gina Davis y Michelle Pfeiffer también audicionaron para el papel de Tess y sus nombres de hecho sonaron con bastante fuerza, pero al final fue Melanie Griffith la elegida para protagonizar la película. ¿Qué buscaban? A alguien que cuando tuviera las gafas puestas pasara un poco desapercibida, pero que cuando se las quitara presumiera de belleza. Esto confesó uno de los productores al periódico The Hollywood Reporter.
Armas de Mujer recaudó $103 millones en todo el mundo y fue una de las películas más taquilleras del año.
Y nos vamos a 1993, el mismo año que se estrenaba ya Expediente X, en los cines se estrenaba la película Filadelfia. Skin. Streets of Philadelphia, una canción escrita e interpretada por el músico Bruce Springsteen para la película Philadelphia, dirigida por Jonathan Demme. Como dijimos antes, es la única canción, aparte de Let the River Run de Carly Simon, que ha ganado los tres grandes premios americanos, Oscar, Globo de Oro y Grammy.
Filadelfia fue la primera película comercial que trataba el tema del SIDA. La visibilidad de la enfermedad en los medios ayudó a su desestigmatización y al apoyo a la investigación.
El tema Streets of Philadelphia fue un éxito en Estados Unidos y en Europa, donde alcanzó el número uno en Alemania, en Francia y en Austria.
Alcanzó el segundo puesto en Reino Unido, con lo que fue el mayor éxito de Springsteen en ese país. Se vendieron más de 8 millones de copias en todo el mundo.
La canción fue versionada por muchos artistas: Elton John, Melissa Etheridge y David Gray, Ray Conniff, Molly Johnson, Betty LaVette, Salem o The Fray, entre otros.
También ha sido traducida al francés por Patrick Bruel y hay una curiosa versión en catalán interpretada por Luis Eduardo Aute.
La película Filadelfia estaba protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. El compromiso de Tom Hanks con su papel fue absoluto. Para las escenas en las que su personaje está ya muy enfermo, Hanks adelgazó más de 15 kilos.
Durante la escena final, todos los vídeos caseros que aparecen corresponden a un conjunto de películas domésticas reales protagonizadas por Tom Hanks cuando era niño.
Antonio Banderas consiguió con Filadelfia su primer gran papel en Hollywood, aunque fuera secundario. Su personaje Miguel fue rechazado por el actor John Leguizamo para sumarse a la adaptación cinematográfica de Super Mario Bros. Imaginamos que debe estar bastante arrepentido. La visión que tenía este hombre sobre su carrera no iba muy acertada.
Bueno, a veces...
Sucede.
Sí, claro. Filadelfia obtuvo 2 Oscars de 5 candidaturas, 2 Globos de Oro de 3... Fue candidata al mejor guion original en los premios BAFTA y Tom Hanks ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín como mejor actor.
Si te parece, Ayanta, hoy vamos a despedirnos sin dejar esta película, porque hay una escena muy emotiva, que seguro que recuerdas, que es la que
operística,
el personaje...
Operística, ¿no?
Operística, sí. Total. Tom Hanks, ya muy enfermo en su casa, está escuchando el aria La Mamma Morta, de la ópera Andrea Chenier, de Humberto Giordano, en la voz de la inigualable María Callas, que es la versión que utilizaron. Así que, si os parece, os vamos a dejar con esta excelente versión del aria hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Fran. Buenas noches.
Gracias a ti.